ADN.
Ya, avanzamos en este ADN hoy. Seguimos hablando de la interrupción del suministro eléctrico ya por muchos días en varios clientes, en miles de clientes en la región metropolitana. Está el teléfono de ADN hoy, Alejandra Pereira, vocera de Enel Distribución. Alejandra, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días, Paula, Mauricio.
¿Qué tal, señora Pereira? Buenos días.
Alejandra, ¿cuál es el estado actual del suministro eléctrico de los clientes que son de Enel a esta hora de la mañana, a las 8:20 de la mañana?
Sí, mira, tenemos información que ya hoy en la mañana quedan 95.000 clientes de nuestra área de concesión que están sin suministro.
¿Cómo responde usted a la aseveración que hacía el gobierno ayer, lo escuchábamos al subsecretario Monsalve, en cuanto a que la información que ustedes han estado entregando es falsa, en el sentido que se ha reportado la restitución de servicios en lugares donde ese servicio efectivamente no ha llegado? Y veíamos anoche despachos televisivos y recibíamos reportes de auditores que nos decían, mire, Enel dice que nuestro sector está entre los que tienen luz, pero no tenemos luz.
Sí, mire, a ver, acá nosotros nos es muy importante que los clientes cuando están sin suministro nos contacten y nos llamen. Porque efectivamente nosotros en lo que llamamos líneas de media tensión, que son las líneas que llevan energía a grandes volúmenes de clientes, nosotros tenemos cómo saber específicamente dónde está la falla y quién está sin suministro. Pero en las que nosotros llamamos líneas de baja tensión, que es el final en el fondo y que son la mayor cantidad de kilómetros de líneas que tenemos, no tenemos cómo saber que el cliente está sin suministro si no nos contacta. ¿Ya? Y muchas veces también pasa que una falla mayor, ya de estas de grandes líneas, es reparada, pero quedan efectivamente una zona particular, puntual, que está sin suministro, y si los clientes no nos contactan, no tenemos cómo saberlo. Entonces el llamado siempre es a que nos contacten, que nos informen, para nosotros poder saberlo. Y una vez que está registrado efectivamente la solicitud del cliente, ahí en el fondo está 100% en nuestro sistema, y nosotros ahí sabemos efectivamente si se repone el suministro, que el cliente está o no con luz.
Ya, el punto es que justo en eso que usted menciona, Alejandra, hay un problema que al menos la gente acusa y denuncia y alega a voz en cuello, que es que esos canales no están funcionando o no están funcionando bien. Uno, porque si no tienen luz, primero que todo no tienen internet y no pueden entrar con facilidad a la página y reportar el reclamo. Nosotros veíamos aquí la página y veíamos que de pronto no está en primer lugar la vía para reportar esa falta de suministro. Reitero, porque delante me costó encontrar y después encontré que está una ventana que dice emergencia, y es donde ahí uno parte metiendo sus datos y reporta un corte. Pero sin internet es más difícil, y con dispositivos móviles se hace complicado para mucha gente. Y cuando llaman, esto ha sido tema todos estos días, porque incluso ha sido tema de meme, responde el bot. Y no hay un ser humano que conteste, que dé claridad y que sea capaz de entregar una información confiable. ¿Cómo responde usted a ese tremendo reclamo que hay muy masivo?
Sí, mira, en estos casos, efectivamente, cuando planificamos este tipo de situaciones, nosotros nos reforzamos. Los canales de atención efectivamente están reforzados en 6 veces de lo que es un día normal. Y el tema del bot en específico, efectivamente, para grandes volúmenes de llamado en estas situaciones, es necesario para poder efectivamente atender a un mayor volumen de clientes. Respecto de la página web, efectivamente cuando uno ingresa hay una página al principio como un banner donde se alerta de los otros distintos canales donde uno puede reportar emergencias, está la app, están las redes sociales, efectivamente el teléfono. Tenemos distintas opciones para que los clientes puedan informarnos de que están sin suministro, además de poder ir chequeando en el mapa que tenemos en la web la fecha estimada de reposición del suministro.
Alejandra, de todas maneras cuesta entender que con el avance de la tecnología, con el avance de las comunicaciones, la única forma que en él tenga para saber dónde está cortado el suministro de energía eléctrica, que además son sectores masivos, porque no son casas aisladas en una cuadra una y en otra cuadra otra, sea que los usuarios reporten el corte. Porque es la única manera que en él tiene a estas alturas del partido para dar cuenta de los cortes del suministro.
Pregunta anexa, ¿tiene que ver con esto el que no tengamos medidores inteligentes, que fue un proyecto que en un minuto se frustró hace pocos años?
Absolutamente, eso les iba a decir. Efectivamente, nosotros, como les comentaba, en las líneas de media tensión, en estos grandes volúmenes de clientes, tenemos donde saber que el cliente está sin suministro, pero ya en la baja tensión, que es en el fondo la última milla de esto, que son la mayor cantidad de líneas, no tenemos cómo saberlo si el cliente no nos contacta, porque no tenemos los dispositivos que puedan tener esta comunicación y nos lo informen, y tiene que ver efectivamente con lo que comentaba Mauricio.
O sea, no hay un sistema en el que el corte a nivel de domicilio por domicilio esté registrado, salvo que tenga, porque lo alcanzó a tener o porque lo pagó en su minuto, un medidor inteligente. ¿Y ahí sí lo tienen ustedes?
Así es, pero son muy pocos los clientes que hoy tienen estos dispositivos para poder informarnos, porque a su vez no es que tú lo tengas individualmente en una casa, tiene que haber en el fondo asociado ya a un grupo, a un transformador, para que se tenga la información de cómo está armado. Pero sí, efectivamente es porque no se cuenta con los dispositivos que entreguen esta información en línea para poder saber si el cliente está o no consumiendo.
Si no,
por eso
siempre
a UNES a que nos contacten y nos informen cada vez que se va el suministro.
Y si no son los medidores inteligentes, cuya realidad ya conocemos, la empresa no ha avanzado en este tiempo en ninguna otra forma de dar cuenta de las interrupciones del suministro, porque yo insisto, usted habla de la última milla, pero hoy día no estamos hablando de una casa en una cuadra, otra casa tres cuadras más allá, estamos hablando de sectores completos de algunas comunas, digamos.
No, que los sectores grandes, como te decía, en ese momento, en esos lugares sí, en las líneas de media tensión, pero efectivamente en las de baja, que no son tan pequeños, o sea, no es solo la casa, tres casas, cinco casas, sino que es un poco mayor el grupo de clientes, efectivamente no tenemos cómo saberlo, y es porque el dispositivo hoy es un dispositivo que no tiene esta comunicación para poder entregarte en el fondo la información del cliente, si el cliente está o no con luz. Es un proyecto que efectivamente hubo en el 2018 y que no...
O sea, Alejandra, lo que hemos visto ahora de personas que llevan 5 días o 5 noches sin luz, ¿la demora responde a solo a que ustedes no saben dónde están?
No, para nada. Lo que nosotros sabemos, de hecho tenemos todos los contactos de los clientes. Cuando el cliente nos llama, puede haber uno, si efectivamente que no nos contactó, que hoy no lo sepamos, en los casos que ustedes puntualmente nos dicen, y por eso el llamado a que nos llamen, pero nosotros hoy tenemos registro, por eso nosotros hoy podemos decir que tenemos esta cantidad de clientes sin suministro, porque efectivamente lo sabemos. El tema tiene que ver con que este evento es un evento inédito, fueron 120 kilómetros por hora de velocidad de los vientos, tenemos más de 400 postes destruidos, cayeron más de 2.000 árboles, tenemos 200 puntos de fallas con líneas cortadas. Entonces esto, cuando tú vas a reparar a terreno, no tiene solo que ver con que se cayó el poste, hay que levantar el poste, sino que hay que hacer obras civiles, hay que podar, hay que reparar, hay líneas que se destruyeron por completo, entonces estamos reconstruyéndolas desde cero. Entonces tiene que ver con que el trabajo que hay que hacer para reponer el suministro es bastante bastante grande, entonces demora mucho más de lo normal.
Eso ¿ya? Se entiende.
Y esto efectivamente ha sido inédito desde mucho. Nunca la red había sufrido desde más o menos el terremoto del 2010 este nivel de daño, digamos.
Sí, otro. A ver, pero dejemos constancia de una cosa, Alejandra Pereira, vocera de Enel, la distribuidora eléctrica en la región metropolitana. Usted además está a cargo justamente de todo el área y lidera el área de ahí del cuidado y la atención a los clientes. Si usted misma nos decía que si no hay reporte ahí en la última milla, cuando uno habla de esta red, uno podría imaginarse un poquito como esto es como una capilaridad, ¿no es cierto? Como anatómicamente una capilaridad. Las redes principales son más troncales, son como las arterias y al final son los vasitos sanguíneos. Ya, esos son los cables que llegan en los empalmes a cada casa al final.
A la casa.
Y si no tiene uno medidor inteligente, pero incorporado a un sistema en que el área esté en un sistema inteligente, ustedes no lo saben, ¿no es cierto? No pueden saber si hay corte. Pero entonces, ¿cómo pueden afirmar que hay 95.000 clientes sin luz y que todos los restantes están con luz si es que no lo saben?
No, porque nosotros...
O todos ya reportaron, porque la gente lo que dice es que no ha podido reportar.
No, pero la mayor parte de los clientes se ha reportado. Y además, si tú en una zona, por ejemplo, hay cierta cantidad de clientes que reportaron, nosotros ya lo sabemos. Hay un sistema de escalamiento que se llama, que efectivamente si nosotros sabemos que de un transformador puntual o una red hay cierta cantidad de clientes que reportaron, efectivamente se sabe que el resto de clientes también está sin suministro.
Los que están en esa área, ya.
Exactamente.
Ya. Alejandra, quiero volver al principio, lo que le preguntaba a Mauricio y que deriva en todo esto que hemos venido conversando, ¿no? Esta explicación que ustedes entregan de la necesidad que tienen que los usuarios y los clientes reporten el corte de luz. Esto a propósito de lo de la SEC, que dice que las cifras que ustedes entregan no son las cifras que son las reales. Pero la SEC también ha formulado cargos y dice que los tiempos de reposición son muy largos, que no ha habido las explicaciones suficientes, y en definitiva ayer se hablaba desde el gobierno y desde la SEC de falta de confianza con Enel. Sumo a eso también a los alcaldes. ¿Cómo responden ustedes esas acusaciones al final? Más allá de la explicación del llamado de los usuarios, al llamado de los clientes. El gobierno, la SEC, que es la reguladora, y los alcaldes dicen que no le creen a Enel.
Sí, mira, nosotros, la verdad que acá nosotros lamentamos efectivamente toda la situación, entendemos perfectamente, para nadie es agradable estar sin suministro, y en los tiempos que corren hoy, menos aún una mayor cantidad de tiempo, todos queremos que efectivamente no se corte nunca la luz, o que si llega a suceder se reponga lo más rápido posible. Yo solo les puedo decir que nosotros tenemos desplegado todos nuestros recursos en terreno, hay más de 1,000 personas en terreno reponiendo el suministro, y es nuestra prioridad, y para nosotros no es indiferente efectivamente este tema, y estamos abocados 100% desde el jueves, que en la noche que empezó a suceder esto, trabajando incansablemente para poder reponer el suministro a todos nuestros clientes.
Pero le reitero, ¿qué le parece que el gobierno, los alcaldes, los clientes, el ente regulador diga con todas sus letras desde ayer que no le cree a la empresa?
No, nosotros podemos nada más decir que estamos haciendo todo lo posible, que entregamos la información, que en algunos casos pueda haber algún tema puntual que podamos corregir, pero la verdad es que nosotros estamos trabajando en terreno, y la verdad que hacemos nuestras mejores estimaciones, además del tiempo de reposición de suministro. Ustedes saben que en terreno también... las cosas cambian, el terreno es dinámico, nosotros efectivamente podemos programar, se inspeccionan las redes, se encuentra algún tema puntual, pero después puede tener alguna falla adicional, o bien las prioridades cambian, las electrodependientes, líneas energizadas, entonces el terreno es tan dinámico que efectivamente uno puede tener una programación inicial y después eso ir cambiando en el tiempo.
Caso concreto, imagen que hemos visto muy repetidamente en los medios en estos días. Un árbol que se cayó en un barrio X de cualquier comuna de Santiago, incluso las del Barrio Alto, en plena La Dehesa, y que botó los cables y arrastró el poste, en fin, y está en el suelo. Árbol que sigue caído hasta este día, y los vecinos ahí mismo dicen, lo decían hoy día, por ejemplo, en el Huinganal, ahí en La Dehesa, en Lo Barnechea, y no ha venido nadie, no ha venido en él. ¿Qué pasa con ese árbol caído ahí, que lo digo como ejemplo, puede estar en cualquier otra comuna, y que se mantiene hasta hoy día martes, botado en el suelo el árbol completo, con los cables ahí enredados? ¿Eso de quién es responsabilidad?
A ver, aquí hay responsabilidad. Nosotros, la responsabilidad de Enel es efectivamente la poda cerca de las líneas, pero hay muchos árboles que son efectivamente de las municipalidades. Hay árboles privados que están dentro de terrenos y de domicilios, donde efectivamente nosotros ahí no podemos hacer nada cuando se cae ese árbol sobre la red. Entonces, efectivamente, primero hay que despejar el árbol y después nosotros podemos ir a reparar, como les decía, las líneas, los postes y etcétera. Entonces, dado que ese trabajo ha sido muy grande, y como les decía, son más de 2,000 árboles, 400 postes que se cayeron, la verdad que por eso ha habido mayor demora.
Para que la gente lo tenga claro y también dirija sus dardos a donde corresponde. Hay muchos casos en los que un árbol de la vereda del otro lado se cayó sobre los cables que van por el otro lado, ¿no es cierto? Eso no es culpa de ustedes, ahí tiene que ir la municipalidad a sacar ese árbol.
Sí, efectivamente.
Ya, pero si el árbol está en la misma vereda donde van las líneas, es de ustedes.
Es lo mismo, no, es exactamente.
A ver, ¿cómo es eso? ¿Lo tiene que sacar la municipalidad y no? ¿Ustedes tienen que esperar que la municipalidad lo retire?
Exactamente.
¿Y si están energizados los cables, tienen ustedes? ¿Qué pasa ahí? Porque
no, ahí entramos con nosotros hay que desenergizar, por supuesto, primero antes de hacer esos trabajos, no
ya,
se pueden hacer directamente.
Entonces, eso es gestión conjunta, coordinación.
Es una acción conjunta, exactamente, una coordinación que se está haciendo hoy efectivamente con todas las municipalidades y con el ministerio.
Ya, y en los casos en que hay postes recargados, aquí hay un tremendo lío, porque aquí entramos al terreno de la famosa ley no cables, y de la falta de su reglamento, que además recién nos enterábamos que el mismo Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, la Subtel, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, retiró de Contraloría el reglamento por mayo, según dijo la Contraloría. Así que es una ley que hasta aquí es letra muerta, y siguen los cables, los postes, con toneladas y toneladas de cables en desuso, fundamentalmente las empresas de telecomunicaciones. ¿Qué hacen él frente a eso? ¿Qué diálogo hay con las telecos?
Efectivamente, nosotros no tenemos cables en desuso, cables en el fondo eléctricos, efectivamente son cables de telecomunicaciones. Hoy no hay reglamento, por lo tanto eso efectivamente no ha tenido solución aún.
Y eso es histórico, este es un cuento más viejo que el hilo negro, en este caso que el cable negro. Ustedes no años de años con las telecomunicaciones, ¿qué ha pasado ahí? ¿No han tenido respuesta a la empresa de telecomunicaciones?
Son los que van por arriba, efectivamente, y acá han habido conversaciones, efectivamente, entre todos los todos los actores asociados, pero efectivamente aún no hay reglamento asociado, por lo tanto, todos los cables que ustedes ven ahí son efectivamente cables de telecomunicaciones, que en su minuto estaba pensado así, porque no van a poner dos postes en paralelo, por ejemplo, claro. Y efectivamente nosotros reglamentariamente tenemos que prestarles ese apoyo en los postes a los cables de telecomunicaciones.
Alejandra, en lo que viene, en las horas que vienen, ustedes decían ayer que este miércoles esperaban tener menos o 100.000 clientes sin suministro eléctrico, solo 100.000 clientes, y estamos hablando de 95.000. ¿Cuáles son los tiempos de reposición ahora? ¿Cómo se está trabajando prioritariamente en la reposición? Porque leíamos ayer que, por ejemplo, el Hospital Padre Hurtado tuvo que suspender atenciones ambulatorias el lunes por falta de suministro eléctrico. ¿Qué se le dice, bueno, a los usuarios ahora, en el quinto día para muchos?
Efectivamente, nosotros estamos, de acuerdo a lo planificado, queríamos estar con menos de 100.000 clientes al día de hoy. Tenemos 95.000 y seguimos trabajando ya en lo último, así que esperamos que entre efectivamente hoy y mañana ya la mayor cantidad de los clientes esté sin suministro.
¿No la totalidad de los clientes? ¿Perdón? ¿No la totalidad de los clientes mañana?
No, sí, nosotros esperamos tener, pero siempre hay en este al final que pueden quedar casos muy particulares, porque lo que pasa al final de una emergencia como esta es que hay casos que pueden estar atomizados en todo Santiago, entonces siempre al final pueden quedar algunos clientes sin suministro, pero nosotros, como les decía, estamos con todos los recursos desplegados en terreno para poder solucionar lo antes posible.
Ya, desde el punto de vista del regulador, ya hay cargos formulados contra Enel, hay una multa también por el apagón de mayo, hay alcaldes que están evaluando acciones legales, demandas colectivas con el Cernac. ¿Cuál va a ser la posición de la empresa en relación a los cobros este mes y eventualmente a las compensaciones?
Mire, las compensaciones son legales, están reguladas y se ejecutan automáticamente al mes siguiente en el cliente. Lo que nosotros hicimos fue que este fin de semana hicimos una solicitud al Cernac de un procedimiento voluntario colectivo para poder entregar alguna compensación extraordinaria, así que ese proceso lo estamos efectivamente en una mesa con el Cernac, quien es el ente que
o sea, más allá de lo que establece la ley,
los consumidores,
que debiera verse en la cuenta del mes siguiente.
Sí, efectivamente. Hoy, Paula, Mauricio, me están avisando acá que me están llamando, tenemos otro contacto, así que lamentablemente los tengo que dejar, y muchas gracias por el contacto.
No, gracias a usted por responder nuestras preguntas.
Gracias, Alejandra. Muy bien.
Muchas gracias.
Buen día.
Que esté bien y que se reponga el servicio lo antes posible, que funcionen esas cuadrillas que están ahí trabajando. No dudamos, a toda máquina, pero lo que pasa es que la emergencia se mantiene para mucha gente. Está urgida, sin energía.
Y es grave, o sea, lo de los hospitales, lo que decía yo del Padre Hurtado, que tienen que suspender atenciones ambulatorias con lo que cuesta que alguien lo atienda en un hospital a propósito de la falta de suministro. Por eso preguntaba yo también cómo se ha priorizado la reposición. Digo, sí, entiendo no. que hay lugares que son de mayor emergencia que otros también, digamos, ¿no?
Aunque no alcanzamos, después de 4 días. Claro. No alcanzamos siquiera a abordar, claro, el tema de la gente que ha perdido además su negocio, ha perdido su capital de trabajo ahí con mercadería que se le ha descompuesto.
Pero ahí confirma eso que contabas tú temprano en la mañana, Mauricio, de que se está trabajando con el Cernac por compensaciones extraordinarias, porque la ley compensa a los usuarios y esto se tiene que notar ya por defecto en la cuenta del próximo mes, pero Enel está trabajando con Cernac para compensaciones extraordinarias, que va a haber que ver en qué queda eso. Hoy día hay una reunión de alcaldes con el Cernac, así que esto sigue.